Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía. Estamos en la mitad de la semana, así que desde ya los invitamos a que nos acompañen en esta aventura informativa que se llama Martí Noticias AM. Muy buenos días a mi colega Ricardo Espinosa. Le debo el abrazo de ayer.
Ah, sí, por favor, yo lo estoy aquí esperando. Hoy es, como bien dice Exilda, mitad de semana. Hoy es un día especial, el día de la gente peculiar, de esa gente que algunos llaman extravagantes, pero otros les decimos originales. Es 10 de enero. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, y la viceministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez Ruiz, han informado el martes el aumento de los precios del transporte en hasta un 700% en el caso de los trenes y de hasta un 300% en los billetes de avión y autobuses interprovinciales.
Ambos funcionarios han explicado en el programa televisivo La Mesa Redonda que este aumento está relacionado con el anunciado jornada previa sobre los precios de combustible y que son necesarios por la desactualización durante los últimos 3 años de otros componentes de los costos de la actividad del transporte que no han sido actualizados, ha publicado el portal de noticias Cuba Debate.
El gobierno de Colombia, representado por su Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico, se pronunciaron el martes contra la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, y se desmarcaron de la celebración en el país de la serie intercontinental de ese deporte del 26 de enero al 1 de febrero.
El equipo FECUBE Patria y Vida, cuyo nombre une las siglas de la Federación Profesional y el título de la canción, se han convertido en un himno de la oposición y el exilio cubano. Es el primer conjunto de peloteros sin relación con la estatal Federación Cubana de Béisbol que intervendrá en un torneo internacional. En una declaración que evidencia la alineación de Bogotá y La Habana y fue reproducida por la prensa estatal de la isla, las mencionadas entidades deportivas de ese país manifestaron su oposición a que FECUBE use los símbolos patrios cubanos.
Segundo feminicidio en Cuba en 2024, un hombre acaba con la vida de su pareja y se entrega a la policía. El autor de otro feminicidio en Cuba, cuya verificación trabaja en las plataformas independientes, se entregó a la policía el martes en Holguín, según informó el perfil oficialista en Facebook Cazador Casado, vinculado con el Ministerio del Interior, que se refirió a lo ocurrido como un asesinato pasional y evitó términos como los de violencia machista.
El perfil oficialista dijo que el hecho fue corroborado por las autoridades y que el ejecutor del crimen, Yusniel Arevalo Mora, cuya fotografía difundió, enfrentará por sus actos el peso de la ley. Eliane Díaz, una sobrina de la víctima que comentó la publicación, dijo que el agresor dejó a más de un hijo sin su madre. Díaz tampoco precisó el nombre de la víctima.
Seguimos con más noticias. Aerolíneas venezolanas anunciaron el calendario de operaciones entre Cuba y la capital de Nicaragua en enero de este año, en el que están previstos unos 30 vuelos, a pesar de las restricciones de visas establecidas por Estados Unidos para los operadores aéreos que facilitan la migración irregular, publicó el diario La Prensa.
El medio informó además de un nuevo impuesto aeroportuario que deberán abonar los viajeros cubanos en Managua. El precio de los boletos de solo ida para los ciudadanos de la isla oscila entre $1,450 y $1,805 dólares. Y con la tarifa más alta, tienen derecho a reserva en un hostal y asistencia de un experto.
La corporación CIMEX, propiedad del conglomerado empresarial de los militares GAESA, anunció que va a lanzar en fecha venidera la tarjeta magnética clásica, que definió como un nuevo producto financiero y que servirá para la compra de combustible en los servicentros que desde el 1 de febrero venderán en dólares.
De acuerdo con una publicación de la entidad en sus redes sociales, este medio de pago podrá ser adquirido en la red de cadecas del territorio nacional, en referencia a las casas de cambio de divisas estatales.
Seguimos con más noticias. El opositor cubano Oscar Elías Bisset, fundador del proyecto Emilia, que busca restaurar la democracia en Cuba, fue interrogado durante 8 horas ayer martes en la estación de policía de Santa Fe, luego de ser detenido cerca de su casa en la barriada de Lauton.
El activista fue puesto en libertad cerca de las 5 de la tarde tras un arresto que se produjo cuando se dirigía a una reunión en El Vedado con motivo del aniversario de la fundación del proyecto.
Víctor Manuel Rocha, el ex diplomático estadounidense arrestado por espiar para el régimen cubano, habría aceptado no impugnar su detención, lo que puede indicar una estrategia legal para colaborar con las autoridades y buscar una posible futura negociación.
De acuerdo con reportes citados por el diario El Nuevo Herald, Rocha, quien fue encausado por un jurado de instrucción el 5 de diciembre y luego instruido de cargos, solicitó que la audiencia de detención y la lectura de cargos se pospusieran hasta el 16 de febrero, un intervalo inusualmente largo que sugiere la posibilidad de negociaciones con los fiscales.
Y el Instituto de Meteorología de Cuba anunció la llegada de un nuevo frente frío al occidente de la isla este miércoles 10 de enero. En un parte especial, la entidad dijo que el fenómeno meteorológico afectará el occidente del país con lluvias, las cuales serán escasas en el centro y oriente, exceptuando a Villa Clara y Cienfuegos, donde serán aisladas en horas de la tarde.
Se espera que este fenómeno meteorológico provoque cambios significativos en las condiciones climáticas desde este amanecer, que será mayormente nublado en el occidente, con algunas lluvias y tormentas eléctricas aisladas.
Resumen de noticias.
Gracias por escuchar Martín Noticias AM. Seguimos con este recorrido informativo. Ecuador se suma en el caos ante el imparable auge de los grupos criminales. La declaración formal de que Ecuador vive un conflicto armado interno, tal como decretó el martes el presidente Daniel Noboa, ha evidenciado hasta qué punto los grupos criminales han extendido su poder y su presencia, palpable tanto en el sistema penitenciario como en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, y que se ha traducido en niveles de homicidios sin precedentes históricos.
La inestabilidad política y económica de los últimos años ha terminado de convertir a Ecuador, considerado en su día como un diamante en bruto de América Latina, en el país más violento de toda la región. El año 2023 cerró con unas 7.600 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
En Ecuador, las autoridades denunciaron la toma por hombres armados de 5 hospitales y de canal ecuatoriano TC Televisión. La policía confirma 70 detenidos, entre ellos los asaltantes del canal de televisión, y la liberación de 3 agentes secuestrados por personas armadas en Machala.
Al menos 10 personas han muerto, entre ellos 2 agentes de Policía Nacional de Ecuador, y 3 han resultado heridos. En el marco del conflicto armado interno declarado por el gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, debido a la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos narcoterroristas.
El gobierno de Perú ha anunciado el martes que se ha ordenado declarar en emergencia toda la frontera norte del país, la que limita con Ecuador, por lo que reforzará policialmente la zona ante el aumento de la violencia en el país vecino de manos de grupos narcoterroristas.
El primer ministro peruano Alberto Talora ha informado que la declaración de emergencia es una decisión de la presidenta Dina Boluarte, al tiempo que el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ha dispuesto el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú para reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador, reza un comunicado del Ministerio del Interior publicado en su página web.
Continuamos con más noticias. En el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza han elevado este miércoles a más de 23.300 el balance oficial de víctimas mortales por la ofensiva militar lanzada por Israel sobre el territorio palestino, después de que en las últimas 24 horas se hayan registrado 147 fallecidos más.
En concreto, el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, tiene constancia de 23.357 fallecidos y 59.410 heridos, si bien estas mismas autoridades asumen que las cifras reales son mayores porque hay zonas inaccesibles para los servicios de emergencia locales. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel tampoco dan muestra de cesar sus operaciones. Han confirmado que más de 180 militares han muerto desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre.
El ejército israelí ha asegurado haber matado mediante el uso de aviación a un comandante de la Fuerza Aérea del partido Milicia Chií Hezbollah en el sur del Líbano. Se trata de Ali Hossein Barji, comandante de la unidad aérea de Hezbollah, quien dirigió decenas de operaciones contra Israel mediante el uso de materiales explosivos y drones, e incluso llegó a atacar un cuartel general, ha publicado el ejército de Israel en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Unas horas después, Hezbollah ha publicado un comunicado negando la muerte de su comandante y ha manifestado que nunca ha sido sometido a un intento de asesinato, según ha publicado la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada al grupo.
Los rebeldes yemeníes hutíes han acusado el martes al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de viajar al Medio Oriente para prolongar la guerra en la Franja de Gaza y crear las condiciones que permitan la victoria de Israel contra Hamas.
Mohamed al-Bukaiti, un miembro del brazo político de los rebeldes, ha criticado que el secretario de Estado excluye a la milicia palestina del futuro en la franja y ha asegurado que sus declaraciones respecto al establecimiento de un Estado palestino y su reconstrucción no son sinceras.
El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha explicado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su uso del veto en las resoluciones respecto a la Franja de Gaza se debe al hecho de que muchos estados miembros del Consejo de Seguridad han dejado de hablar sobre las más de 100 personas que siguen retenidas por Hamas.
Por su parte, el representante del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, ha manifestado que se está impidiendo al Consejo pedir un alto al fuego humanitario inmediato, algo que considera indispensable para lograr todos los objetivos humanitarios.
Seguimos con más noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido el martes su derecho a la inmunidad presidencial luego de acudir a un tribunal de apelaciones en Washington en el que se tendrá que decidir si el magnate contaba con protección en el marco del caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones del año 2020.
La Corte de Apelaciones de la ciudad de Washington ha celebrado este martes una vista en la que cada una de las partes ha expuesto sus argumentos después de que el Tribunal Supremo rechazase pronunciarse al respecto tras una solicitud del fiscal especial Jack Smith.
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrentarán esta noche en el quinto y último debate presidencial republicano antes de que comiencen los caucus de Iowa la próxima semana. Ambos están buscando el golpe crítico que podría posicionarlos como el único rival viable para el expresidente Donald Trump, quien nuevamente se ausentará del evento.
El debate comenzará a las 21 horas en la Universidad de Drake en Iowa y será la primera vez que Haley y DeSantis se encontrarán solos en el escenario. Mientras tanto, Haley ha recortado la ventaja de Trump en las primarias de New Hampshire a un solo dígito, según una nueva encuesta de CNN. El expresidente Trump, sin embargo, ha superado la marca del 50% de las encuestas más recientes sobre los caucus de Iowa y todavía tiene mayorías más amplias en las encuestas nacionales para la nominación republicana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol realizó sus primeros entrenamientos en el terreno del Miami-Dade College de cara a su participación en la Serie Intercontinental de Béisbol que acogerá a Colombia a finales de este mes.
Mientras tanto, Exilda, en la otra orilla, el antiguo jugador de las Medias Blancas de Chicago, Alexis Ramírez, aparece en la nómina del equipo Pinar del Río para la próxima Serie Nacional de Béisbol. Y aún hay dudas sobre el retorno de Joenny Céspedes, quien había sido incluido en el listado preliminar del equipo Granma.
De concretarse, Ricardo, su participación en la próxima Serie Nacional, Ramírez sería el quinto pelotero cubano de Grandes Ligas que vuelve a jugar en la isla, luego de décadas de ignorar y tildar a esos peloteros de traidores. La dictadura eliminó en junio el requisito que los obligaba a repatriarse para participar en eventos nacionales. Lo que no queda muy claro es que los voceros del régimen mantienen en su discurso que participar en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba como requisito indispensable, hay que tener condiciones políticas y compromiso con la patria. Así que para ayudarnos a entender estos escenarios, nos visita el periodista deportivo Alfredo Álvarez. Muy buenos días, Alfred.
Hola, Alfred.
Saludos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, sí, es una situación lamentable que se viene dando desde hace ya un tiempo, donde jugadores que han estado aquí en el béisbol profesional, sobre todo en el béisbol de las Grandes Ligas, pues deciden ir a Cuba a jugar béisbol, una cosa difícil de comprender, un béisbol que se está cayendo en pedazos, donde los estadios no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para esos peloteros, pero la razón de todo esto, yo en el sentido de lo que puede estar dentro de la cabeza de estos atletas, hasta yo mismo la desconozco, porque, a ver, desde el punto de vista legal, esto antes no podía pasar. Sin embargo, esta es la muestra de que la dictadura sabe que el deporte en Cuba está en graves problemas. El deporte nacional, que es el béisbol, es un desastre ahora mismo. De todas las ligas invernales del Caribe, es la peor liga, no tiene calidad ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque hay un flujo de jóvenes que de 14 años salen de Cuba, ya no es como antes, ya no necesitan hacer un equipo Cuba, hacer una estrella, para entonces buscar quedarse en uno de los viajes, sino que con 14 años cientos y cientos de jóvenes cada mes están saliendo de Cuba camino a la República Dominicana. Esto evidentemente hace que todos estos jugadores no lleguen a estar en series nacionales. Las series nacionales tienen un pésimo nivel. Con esto, ¿qué pretende la dictadura? Bueno, tratar de mejorar el nivel, decir que ellos están abiertos, que son receptivos, que pueden dejar que esta gente regresen, que no tienen problemas con eso. Y estos atletas, yo no sé si con un síndrome de Estocolmo, no sé qué puede haber dentro de esas cabezas, pero regresan. O quizás, y esto solamente es mi opinión, vaya mía, muy personal, a lo mejor toda la vida fueron unos agentes de la dictadura o estuvieron con la dictadura y llegaron aquí a buscar dinero y a tratar de hacer algún tipo de plan con esto del béisbol, que siempre ha sido una de las ramas en las que se invierte mucho en política allá en la isla. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo a dónde pueden llegar los tentáculos de que el equipo que pretende, y ustedes estaban dando la noticia, participar en la Serie Intercontinental en Colombia el 25 de enero, el equipo FEDCUBE, que se llama, el nombre oficial del equipo es FEDCUBE, Patria y Vida, pues ya se pronunció el Comité Olímpico, la Federación de Béisbol de Colombia, el Comité Olímpico y el Ministerio de Deporte. Los tres se pronunciaron rechazando al equipo de FEDCUBE Patria y Vida y diciendo que ellos estaban haciendo el uso indebido de los símbolos nacionales y de los símbolos patrios. Es decir, que según el gobierno colombiano, pues un cubano no tiene derecho a utilizar su bandera y a cantar su himno nacional donde le dé la gana. Entonces, estamos viendo, de verdad, se está viviendo un ambiente muy tenso con todo esto. Y esto de los jugadores demuestra una vez más, número uno, la desesperación que tiene el Ministerio de los Deportes en Cuba de lograr tratar de poner un producto de calidad que no lo tiene. Y con esto quizás pretender, más allá del producto de calidad, dar la imagen, dar la cara de que ellos sí, ellos están abiertos a la inclusión, a que se regrese. Lo mismo que hicieron en el Clásico Mundial, que sabían que con el equipo que tenían de peloteros en Cuba no iban a poder ni siquiera competir contra los países menos desarrollados ese evento, y entonces llamaron a algunos de estos atletas que, para mí, vuelvo y digo, esta es mi opinión muy personal, siguen siendo unos esclavos, por lo menos mentales, y son capaces de regresar al lugar de donde un día salieron siendo tildados como traidores. Por ejemplo, tú ponías el caso de Alexei Ramírez. Alexei Ramírez, cuando salió de Cuba y cuando llegó a las Grandes Ligas, hubo cada uno de los medios oficialistas de Cuba lo pronunciaron como traidor. De hecho, cuando en un momento determinado en Cuba se empezaron a poner juegos de Grandes Ligas los fines de semana, que eran juegos repetidos, se prohibía poner juegos de los Medias Blancas de Chicago, que era el equipo donde él estaba. Y cuando un día lo pusieron, cada vez que él venía a batear no decían su nombre. Sí. Y este mismo hombre, este mismo atleta, ¿va a regresar ahora por el equipo de Pinas del Río?
Habría que preguntarle a él directamente y ver si responde por qué está haciendo todo esto. Pero quería que le comentaras a los oyentes qué presenciaste ayer en los entrenamientos de este equipo, del FECUBE, Patria y Vida, y cuál es el sentir de esos peloteros de cara a estos juegos, a pesar de todo lo que está sobre la mesa.
Yo estoy extremadamente impresionado con el compromiso que estos atletas han mostrado en estos dos días. Nosotros hablábamos ayer, por ejemplo, todas estas entrevistas las están disponibles, son exclusivas para Martín Noticias. Conversamos, por ejemplo, con Jorge Soler. Jorge Soler, un pelotero multimillonario, un jugador que en este momento incluso no tiene equipo, debería estar enfocándose a lo mejor en buscar una firma, y lo está haciendo, pero cuando le preguntamos ayer si esa firma le impediría jugar, dijo que no. Y dijo, la única manera en la que yo no juego, no podría jugar aquí, es que el equipo que me firme, me diga que no me firma porque no me va a dejar jugar, o sea, que no me va a dar el permiso. Y así todo, yo lo voy a pelear hasta último minuto. Uno se da cuenta que estos jugadores están ahí, saben el contexto histórico, la importancia que tiene esto para todo el cubano, y están de verdad bien, bien, bien volcados. Ahora, hoy va a ser un día clave. Yo estaré saliendo para allá en una hora, porque hoy tenemos que esperar cuál va a ser el pronunciamiento de FECUBE. Ya se pronunció el Ministerio de Colombia de Deportes. Bueno, ahora tenemos que ver cuál es la respuesta de FECUBE. Les puedo dar como noticia de Breaking News que confirmar que ayer existió una reunión que terminó a las 11:10 de la noche, 3 horas casi, estuvo reunido todo el comité directivo de FECUBE con el Team Rentería, que es quien está organizando este evento, para tratar de buscar las vías y para tratar de ver las diferentes soluciones y discutir los problemas a raíz de este pronunciamiento de estas tres entidades colombianas.
Alfred, ¿podría hoy FECUBE pronunciarse y hacerse a un lado de la participación en este evento?
Yo no lo creo. No lo creo. Esto es un evento privado, tengamos claro esto. Esto es un evento privado. Es un evento en el que el Team Rentería es quien está organizando esto, que de hecho lo va a organizar por los próximos 5 años más. El próximo año se estaría jugando en Dubái. Lo que pasa es que pareciera, por el comunicado que hace el Ministerio de Deportes de Colombia, que Rentería de alguna manera pidió fondos a ellos. Parece que hay fondos público que para este tipo de eventos se usan, me imagino, para el terreno, a lo mejor para la venta de boletos, o no la venta de boletos, porque la venta de boletos es una empresa privada, que se llama Frankie, pero estoy seguro que algunos permisos y algunas cosas de la ciudad ellos tuvieron que gestionar, y cuando lo hicieron, fueron negados los fondos que pidieron, y fue negado a la ayuda de lo que es el Ministerio de Deporte. Aquí la pregunta, yo estoy seguro que FECUBE no se va a bajar. La pregunta es si necesita el Team Rentería de ese dinero o de ese tipo de servicio que le iba a brindar el Ministerio de Deportes en Colombia para poder hacer este evento o no. Esa es la pregunta que más a mí me vendría a la mente de hacerle quizás al propio Team Rentería, con el cual, les anuncio, me estoy intentando comunicar y quizás hoy mismo tenga una respuesta de ellos, porque ya tengo sus contactos ya.
Alfred, ¿podría haber un tipo de censura al mandar callar los equipos de amplificación en el estadio para no ser escuchado el himno nacional y prohibirse que en el mástil el asta allí en el estadio también vaya ondeando la bandera cubana. Sería algo ilógico, pero podría suceder.
Ese es el escenario quizás más real y es el que más probablemente duele, porque yo estoy seguro que de una forma u otra estos organizadores van a encontrar el dinero, los fondos, para poder realizar este evento. El problema es qué tanto va a poder Cuba utilizar la bandera y el himno nacional, porque la denuncia del Ministerio de Deportes de Colombia es que están haciendo un uso indebido de los símbolos patrios, imagínense ustedes.
Caramba. Pues estaremos al tanto, Alfred, a ver qué pasa en esta reunión de hoy.
Gracias por haber estado acá.
Todo el tiempo.
Gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM.
Bueno, muchas bendiciones.
Amén, igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, el activista Oscar Elías Bisset dijo anoche a Radio Martí que su detención de varias horas el martes en La Habana demuestra que en Cuba no hay un más mínimo respeto a las libertades de expresión y reunión. También recalcó que fue detenido en el onceno aniversario del proyecto Emilia, el cual busca una transición de la dictadura a la democracia.
Aunque nunca me dijeron directamente el porqué de la detención, pero sí en el interrogatorio hicieron dejar ver que era por mi participación en la actividad que íbamos a hacer en el PAO sobre el proyecto Emilia, que se cumple un primer aniversario, o sea, 11 años de la creación del proyecto. Y bueno, queríamos hacer un resumen de todo lo que estamos haciendo, qué podemos hacer para poder acelerar el cambio hacia la libertad en nuestra patria. Y bueno, en realidad fue torpedeado completamente por el régimen castrista, donde una vez más se demuestra que no hay una tolerancia mínima ni para la libertad de expresión y de reunión, que en definitiva eso era dentro de una casa, no era en un lugar abierto y pocas personas también iban ahí para evitar todo eso, pero bueno.
Y en Cuba, el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas ha desatado reacciones entre los cubanos, y Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan al aumento en la isla del valor de la gasolina y de las tarifas eléctricas, según el anuncio hecho este lunes por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, medidas que, según el funcionario, tienen como objetivo reactivar la economía. Un empleado que atendió nuestra llamada en una MIPYME en La Habana dedicada a la fabricación de polietilenos expandidos nos aseguraba que estas medidas sí tendrán un impacto en algunos precios al consumidor.
Hay que hacer correcciones de precio por el incremento del precio del combustible, hay que hacer correcciones de precio en los productos finales, porque al final se incurren en gastos de transportaciones internas que, bueno, al final pasan al producto final.
Por otra parte, quien se identificó a Martí Noticias como Raciel, a cargo de una agencia de alquiler de autos de turismo en La Habana, nos explicaba que sus operaciones podrían disminuir.
Casi todos los clientes, la mayoría de los clientes preguntan, por ejemplo, ¿cómo está el tema de la gasolina en Cuba? ¿No me entiendes? Que si me es dificultoso, no me así, ¿sabes lo que te quiero decir? De que se limitaran a rentar, pero no solamente en la particular, sino en la estatal igual, ¿no me entiendes?
Un chofer de taxis privados en Matanzas nos aseguró que mientras haya gasolina no hay problema. Sin embargo, no siempre es así.
Te voy a ser sincero. A mí el precio no me preocupa que lo suba. Mientras que tú vas a Cuba y haya sin cola, no hay problema. Pero el problema es que van a subir el precio y al final las colas van a seguir siendo de 6, 7, 8 horas. Y al final hay que comprarla por afuera, por la calle va a estar mucho más cara. Porque al final el taxista no tiene tiempo de estar 6 horas en una cola.
También se anunció la creación de gasolineras para la venta en dólares.
No afectaría. Nosotros no pagan en dólares.
En opinión del activista y comunicador independiente Boris González Arena, es una broma calificar como gran consumidor a aquellos que gasten más de 500 kilowatt-hora, para quienes, según las autoridades cubanas, subirán las tarifas eléctricas.
Somos 5 personas en mi casa con un aire acondicionado. Lo más que podemos tener así fuera de un hogar común cubano es que tenemos un freezer pequeño. Y nosotros, cuando usamos un aire acondicionado pequeño, nos montamos en, no me recuerdo si eran 700 u 800 kilowatts.
Las medidas anunciadas, señala González Arena, son parte de una corrección que no incluye a los más vulnerables.
O sea, ellos lo que están ajustando son aquellas áreas que a ellos se les quedaron del llamado ordenamiento, que no lograron amarrar bien y que les están generando pérdidas. Sin embargo, lo primero que te salta a la vista, los ancianos y las personas sometidas a un régimen de seguridad social, cuyos ingresos reales han disminuido muchísimo después del ordenamiento y ya eran miserables.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En Estados Unidos, después de días de preguntas sobre la hospitalización del secretario de Defensa, Lloyd Austin, y las demoras en notificar a los líderes claves, sus médicos revelaron que tiene cáncer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, tiene cáncer de próstata y su reciente hospitalización secreta fue para una cirugía y luego para tratar una infección del tracto urinario relacionada con esa operación, dijeron funcionarios médicos este martes. El anuncio del cáncer se produjo después de días de preguntas sobre por qué Austin había sido hospitalizado y por qué al presidente Joe Biden y a otros altos funcionarios de su administración no se les había informado sobre su hospitalización durante días. Varios legisladores republicanos incluso dijeron que Austin debería ser destituido. El mayor general Pat Ryder es el portavoz del Pentágono.
The department recognizes the understandable concerns.
Él dice que su departamento reconoce las comprensibles preocupaciones expresadas por el público, el Congreso y los medios de comunicación en términos de plazos de notificación y transparencia del Departamento de Defensa. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo en un memorando que la Casa Blanca está llevando a cabo una revisión de los protocolos del gabinete para delegar autoridad. Los deberes del secretario de Defensa requieren que esté disponible en cualquier momento para responder a cualquier crisis de seguridad nacional. Desde Washington para Martí Noticias, les hablo Michelle Sagué.
En Ecuador, las bandas delictivas atemorizan a la ciudadanía mientras el gobierno trata de recuperar el control de las cárceles. Desde Quito, los detalles con Giselle Jácome.
13 sujetos de varios grupos terroristas serán condenados por haber irrumpido de forma violenta en el canal TC de la televisión ecuatoriana, donde en una retransmisión en vivo tomaron como rehenes a varios comunicadores del noticiero. Los asaltantes encapuchados querían que los comunicadores expresaran sus consignas y exigían que la policía no se acercara al lugar. Fueron 15 minutos de terror hasta que la policía logró cercar a los criminales y someterlos. Allí se encontraron armas y explosivos, como lo menciona Víctor Herrera, comandante zonal de la policía.
Sí, son tipos de explosivos de tipo industrial. El uno es una granada de uso militar, el otro es un tipo de explosivo emulsión que también se utiliza en la industria minera. Ese estaba ya cebado, es decir, estaba listo para ser activado. Encontramos dos armas largas, dos armas cortas y una subametralladora.
Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno a través del decreto 111, lo que le dio luz verde a las Fuerzas Armadas y a la policía para que controlen las calles. Además, se declaró a 22 bandas delincuenciales como terroristas, por lo que se convierten en objetivos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló:
a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
La Asamblea Nacional dio su apoyo a la decisión del presidente y ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas para el uso progresivo de la fuerza y así garantizar el regreso a la paz lo más pronto posible. Mientras tanto, se prohibió el funcionamiento de gasolineras en horas de la noche para evitar explosiones, se suspendieron las clases presenciales y se pasa a la modalidad virtual. Los aeropuertos tienen vigilancia militar. Varios ciudadanos han salido a las calles para apoyar a la policía y combatir la delincuencia. En tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció todo el apoyo al presidente Daniel Noboa y aseguró estar listo para prestar asistencia ante la crisis de seguridad, mientras el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, expresó su preocupación por lo ocurrido a través de su cuenta de X. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, los trabajadores inician el año 2024 en la calle reclamando deudas y mejores salarios que el régimen de Nicolás Maduro no les otorga. Durante el año 2023 se registraron más de 4.000 protestas. Desde Caracas, los detalles con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así reclamaron este martes los trabajadores públicos y educadores al régimen de Nicolás Maduro. Salieron a la calle este 9 de enero porque tienen más de 600 días sin aumento y dicen que lucharán por sus reivindicaciones salariales, tal y como lo denunció Ana Contreras, presidenta del Sindicato Nacional de Enfermeras, quien aseguró que no permitirán más bonos.
¡No vamos a seguir recibiendo migajas! ¡Hoy necesitamos sueldos dignos y pensiones suficientes para no seguir en la indigencia social en la cual nos encontramos!
Según el sector educativo, 2023 cerró con más de 4.000 protestas. El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, Edgar Machado, dijo que seguirán en las calles hasta tener un salario justo y acorde a la situación del país.
No hay voluntad popular ni voluntad política para resolver los problemas de los trabajadores nacionales.
Los trabajadores del sector público creen que la única forma de salir de la crisis donde está sumergida Venezuela y que mantiene un salario por debajo de los $4 mensuales es a través de unas elecciones presidenciales para forzar una salida pacífica del régimen de Maduro, que según Nayibet Vélez, representante de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Carabobo, pretende silenciar a los trabajadores educativos.
Nosotros no nos vamos a silenciar porque a nosotros nos expropiaron el sueldo, nos expropiaron el HCM y todo lo que nos corresponde.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Grave crisis de seguridad en Ecuador. Las autoridades denuncian la toma por hombres armados de 5 hospitales y del canal ecuatoriano TC Televisión. La policía confirma 70 detenidos, entre ellos los asaltantes del canal de televisión, y la liberación de 3 agentes que estaban secuestrados por personas armadas en Machala en las primeras horas del estado de excepción decretado por Daniel Noboa. Y pese al toque de queda, se registra actos de violencia en 5 ciudades del país. Al menos 10 personas han muerto, entre ellos 2 agentes de Policía Nacional de Ecuador, y 3 han resultado heridas.
Exilde, las bandas criminales han declarado la guerra al Estado y han realizado una serie de actos que pueden calificarse de terroristas en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa. Para actualizarnos sobre esta situación en el país, nos atiende Ricardo Israel, abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Para dónde va Ecuador? ¿Cuál es el trasfondo de esta escalada de violencia, profesor?
Sí, indudablemente Ecuador va a una definición con estos grupos violentos, con el crimen organizado, que va a definir el futuro de su democracia. El presidente Daniel Noboa, como es público, declaró un conflicto armado interno y hay un acuerdo político de todas las bancadas en el Congreso para amnistía e indulto anticipado a los policías y fuerzas armadas que participen en la lucha contra la delincuencia organizada. Lo que estamos presenciando en Ecuador tiene raíces internacionales y raíces locales. Es narcotráfico combinado con impunidad y mucha corrupción. Ahora, el crimen organizado es un problema en muchos lugares del mundo. Incluso las Naciones Unidas, desde hace un par de décadas, tiene una convención contra el crimen organizado transnacional, y donde hay una definición de crimen transnacional organizado, donde hacen el acento en una actividad prácticamente empresarial delictiva llevado a cabo por grupos que, en el estilo de la mafia, tienen distintos tipos de organización a distintos grados y niveles del mando. Existen muchos países. Las drogas fueron un elemento básico en el Afganistán de los talibanes, incluso fue parte del apoyo que le daban los señores de la guerra a la ocupación norteamericana, y Hezbollah controla este tráfico en el Medio Oriente. Pero en América Latina adquiere una circunstancia particular, y es un fenómeno de hondas consecuencias para la sociedad por la corrupción, que está totalmente institucionalizada y que llega a la justicia, a la política y a las policías. Ahora, en el caso particular de Ecuador, uno ve que todo esto se precipita con el asesinato de quien denunciaba esta situación, el candidato, ex candidato presidencial que fue asesinado en la campaña.
Villavicencio.
Señor Villavicencio. Uh-huh. Hay un elemento en que hay presencia de la FARC facilitada por el gobierno castrochavista del expresidente Correa en su oportunidad. Incluso hay una circunstancia donde todo esto se hizo público. Al ser ocupado o derrotado por la combinación entre Estados Unidos y el programa del presidente Uribe en Colombia, se movieron hacia Ecuador y allí fueron bombardeados por Colombia, y apareció la computadora del número 2 que hablaba que estas redes incluso llegaban a Chile con el movimiento separatista mapuche. Y en este caso ahí aparecía bastante información acerca de lo que estaban haciendo. En resumen, cuando Daniel Noboa parte de su sorprendente triunfo, porque él solo lleva 2 años en política, fue que él anunciara que iba, en un estilo tipo Bukele, que no iba a negociar, lo cual es una novedad con el crimen organizado. El crimen organizado se enraizó, además de lo que contábamos, con la ruta que abrieron los colombianos para mandar droga a Estados Unidos a través del puerto principal de Ecuador, que es Guayaquil. Esta situación lleva a que tengan el control total en las cárceles del país. La ruta es Estados Unidos, para Estados Unidos, Colombia y México. Y los carteles en México, no solo, como es público, controlan prácticamente la frontera sur y el tránsito ilegal hacia Estados Unidos, sino también su poder es tal que tienen grupos afiliados en la delincuencia local en prácticamente todos los países, reproduciendo un poco la capacidad operativa y las armas que exhiben. Y esas armas muchas veces vienen adquiridas en Estados Unidos o en otros lugares, pero también por la corrupción policial y en las Fuerzas Armadas. Lo que insistimos, ayuda mucho la corrupción en la justicia. Sí. ¿Cuál es una tormenta perfecta? Y lo que se inició con el narcotráfico fue este el que cambió las reglas del juego. Corre los límites y lleva un control, a la necesidad de un control territorial que obliga a los grupos armados y de delincuentes a competir, y entre ellos por el control territorial. Uno ve que eso se vio muy claramente después de los llamados acuerdos de paz en Colombia, cuando la FARC ya perdieron todo tipo de cambio guerrillero y se transformaron en controladores del tráfico, no solo en protectores de los señores narcotraficantes, sino también ellos mismos hacerlo directamente, y uno los ve incluso instalados hoy día en Venezuela en alianza con el gobierno local. Sí. Porque ese otro elemento, hay gobiernos que tratan de combatirlos y hay gobiernos que facilitan la distribución de esto, y esto se sabe de hace tiempo. Está la dictadura, normalmente las dictaduras, el llamado castrochavismo. Está la situación de Venezuela con el cartel de los soles, está el gobierno dictatorial de Cuba, está también el rol que cumple Evo Morales, a quien se le ve como un líder étnico, pero es fundamentalmente el dirigente permanente, y esa es su afiliación original del movimiento cocalero en ese país. Es un control que le hace mucho daño, porque también lleva a control territorial y se crean una especie de subestado con este control territorial que tienen estas personas. Sí. Lo que se inició como financiación de la política devino en el control de los gobiernos del Estado mismo.
Profesor Israel.
Sí. Perdón, y con esto termino, que el control de los maras fue lo que llevó a que apareciera un Bukele en El Salvador.
Pues una muy descriptiva y radiográfica visión de lo que sucede en Ecuador. Eso que está diciendo para despedirnos, a esta hora la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, está apuntando al expresidente Correa y a sus sucesores como los responsables de pactar o convivir con los grupos armados, algo que usted había mencionado en su análisis. Gracias a Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político, por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias.
Así mismo es, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. El líder opositor y exprisionero político, Dr. Oscar Elías Bisset, fue liberado ayer en La Habana tras permanecer detenido por varias horas.
El Dr. Bisset, ganador del premio David Burke a la excelencia periodística que otorga la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales por su trabajo en Radio Martí, y galardonado en el año 2007 con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos, se disponía a celebrar el 11º aniversario de su proyecto Emilia, que tiene como fin el retorno de Cuba a la democracia por medio de la recaudación de firmas.
En declaraciones dadas a Martín Noticias, el reconocido activista explicó que la policía política lo arrestó a las 8:30 de la mañana en la auto en La Habana, cuando se dirigía hacia El Vedado a una reunión con otros activistas del proyecto Emilia.
Estuve arrestado a partir de alrededor de las 8:30 de la mañana, justamente me dieron la seguridad del Estado aquí en la barrera del auto y me trasladó para la estación de policía de Santa Fe, aunque nunca me dijeron directamente el porqué de la detención, pero sí en el interrogatorio hicieron dejar ver que era por mi participación en la actividad que íbamos a hacer en el PAO sobre el proyecto Emilia, que se cumple el primer aniversario, o sea, 11 años de la creación del proyecto. Y bueno, queríamos hacer un resumen de todo lo que estamos haciendo, que podemos hacer para poder acelerar el cambio hacia la libertad en nuestra parte. Y bueno, en realidad fue torpedeado completamente por el régimen castrista, donde una vez más se demuestra que no hay una tolerancia mínima ni para la libertad de expresión y de reunión, que en definitiva eso era de una casa. Me hacían preguntas, pero yo no contestaba. Lo más molesto fue que fueron 8 horas que estuve sentado ahí sin comer alimento.
En su mensaje agradeció a todas las personas amantes de la libertad y a la comunidad internacional que se solidarizaron y condenaron su arbitrario arresto. Su detención generó de inmediato numerosas condenas por parte de reconocidos políticos estadounidenses, grupos del exilio y activistas por los derechos humanos que elogiaron la postura política del médico.
A partir del 1 de febrero, el gobierno de Cuba incrementará el valor minorista de gasolina y diésel regulares de 25 a 132 pesos, o sea, un aumento del 428%.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, aseguró que el aumento de estos y otros combustibles y de la electricidad es necesario para asegurar el suministro en medio de una aguda crisis económica.
El gobierno cubano anunció un incremento del 25% en la factura eléctrica de aquellos clientes que consuman más de 500 kilovatios hora y justificó la decisión como una medida destinada al ahorro, según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi.
En caso de la electricidad, la medida está dirigida fundamentalmente a seguir provocando el ahorro.
La subida del precio de la luz a los llamados grandes consumidores entrará en vigor a partir del 1 de marzo de este año, a pagar en abril.
Cuba también abrirá 29 gasolineras para vender en dólares.
Todo lo anterior ha desatado reacciones entre los cubanos, quienes hablaron con Martín Noticias.
Sí, hay que hacer correcciones de precios en los productos finales. A mí el precio no me preocupa que lo suba. El problema es que van a subir el precio y al final las colas van a seguir siendo de 6, 7, 8 horas. El taxista no tiene tiempo de estar 6 horas en una cola.
Lo primero que te salta a la vista, los ancianos y las personas sometidas a un régimen de seguridad social cuyos ingresos reales han disminuido muchísimo.
Y hablando de combustible, México continuará como uno de los principales suministradores de crudo a Cuba este año, aseguró a Martín Noticias Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en la Universidad de Texas en Austin.
México, que es en realidad el salvavidas para Cuba, hoy en día todavía no tenemos noticias oficiales o no oficiales de cuál es el acuerdo por el cual México le ha suministrado a Cuba el año pasado alrededor de 5.5 millones de barriles a un valor de 392 millones. Esto es a crédito, es un trueque, es a cambio de los médicos o enfermeras que están trabajando en México.
El experto sostiene que Rusia a menor nivel continuará suministrando su aporte en combustible y considera que Venezuela no incrementaría el suministro porque necesita dinero.
Por lo menos casi 1 millón de barriles de Rusia que vinieron en el año 22 y algunos barriles que vinieron en el año 23. Yo personalmente no creo que vamos a ver a Venezuela aumentar las exportaciones de petróleo a Cuba. Venezuela necesita el dinero y yo no lo veo.
Atención que las medidas anunciadas por el Estado cubano en materia de pensiones y seguridad social solo dejan en peores condiciones a las personas de la tercera edad, en un claro mensaje de que los ancianos son responsabilidad del núcleo familiar más joven, aseguró desde Miami el economista Miguel Alejandro Hayes.
Con casi un 21% de la población cubana promediando los 60 años de edad o más, y ante la alta migración de jóvenes, Cuba no tiene un horizonte ante la fuga de esta fuerza laboral de reemplazo, aseguró desde Miami el economista cubano en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
No es solo el movimiento natural del envejecimiento, es que la tasa de reemplazo está perdida, y eso es lo peor. Es decir, no es solo un país que tiene muchos viejos en camino a ser ancianos, tercera edad, sino que los jóvenes que vienen detrás no es que no están naciendo, es que se están yendo, y eso realmente es lo peor, porque bueno, una sociedad que tenga una fuerza de trabajo joven, como puede estar en el caso de Europa, que está construyendo políticas en función de eso, tiene un horizonte, pero técnicamente Cuba no tiene horizonte sin jóvenes. Jóvenes me refiero a edad laboral. Y creo que es un claro mensaje de que los ancianos cubanos son responsabilidad de los familiares más jóvenes.
Los peloteros cubanos Jorge Soler, Yulieski Gurriel y Aroldis Chapman comenzaron a entrenar con el equipo Patria y Vida de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE, que asistirá a la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia, del 25 de enero al 1 de febrero.
En declaraciones al canal oficial de la organización, Soler expresó que desde que era niño quiso integrar un equipo Cuba grande y ahora se le dio la oportunidad de hacerlo junto a las figuras y talentos que hay en Estados Unidos.
Nunca tuve la oportunidad de hacer un equipo Cuba grande, entonces se me da la oportunidad.
En la nota de farándula, el reggaetonero cubano Manny García se ha vuelto viral en un video por redes sociales luego de que su esposa Laura le regalara ropa interior con su fotografía.
Mira, estos son los calzoncillos que ella me mandó a hacer porque como yo me voy a operar ahora es viernes.
El cantante se le escucha decir en Instagram sobre el regalo previo a un procedimiento médico al que debe someterse el viernes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzó el programa con noticias de deportes, pero ahora es el especialista que nos da ese toque para despedirnos también con noticias de deportes.
El indicado, el elegido, el experto.
Wow, increíble. Muchas gracias por esa presentación.
El especialista.
Tengo un comunicado de prensa. El Ministerio del Deporte colombiano rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la República de Cuba sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de este país. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. Por consiguiente, el gobierno colombiano, representado por el Ministerio del Deporte, así como el Comité Olímpico Colombiano, reconocen de manera exclusiva y legítima a la Federación Cubana de Béisbol y Softball. Está un poquito complicado esto. Se está complicando más de la cuenta. Nosotros
es un
sabíamos
evento
que,
privado.
Sí, es un evento privado. Sí. Un evento privado. Eso es lo que todo el mundo estaba diciendo desde el principio. La semana pasada en Al Duro y Sin Guantes habíamos hablado de este tema. Es más, a mí me sorprende que esto no haya surgido ya la semana pasada y que se hayan esperado 10 días para este comunicado de prensa. Es un evento privado, estamos de acuerdo, pero la Federación Colombiana, bueno, el deporte colombiano opina que cualquier deporte en el país, yo todavía sigo pensando que se va a efectuar el torneo. Así que yo no creo que, pero le van a hacer básicamente lo mismo que hicieron en Japón con el boxeo hace 6 meses, que no puede utilizar la bandera, el himno, ni cualquier cosa que diga Cuba en el uniforme. Así que, bueno, el hecho de que se llame FEP, Cube, ya está diciendo que es básicamente Cuba. Pero va a ser muy interesante. Yo no he visto los uniformes oficiales todavía. Pero esto no es el fin del cuento. Yo me imagino que esto va polémico a seguir por los próximos días. Uh-huh. Así que recuerden que en 2 semanas arranca ya el torneo.
Hoy tiene que haber un pronunciamiento de FEPCUBE sobre esta medida que está tomando el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.
Estamos esperando esa conferencia de prensa, que yo me imagino que la vamos a tener en algún momento. Hoy es el tercer día de prácticas para la selección cubana en el exilio. Todos estos muchachos tienen pasaporte cubano si quieren ir a Cuba. Todos son ciudadanos cubanos. Así que básicamente ellos dicen, es nuestra patria, tenemos derecho a utilizar nuestra bandera y nuestro himno porque somos cubanos. Pero Colombia dice, no, ustedes no están representando el gobierno de Cuba. Así que esto pica y se extiende. Vamos a seguir hablando de esto. Hay otros deportes, lo crean o no, están pasando otras cosas. Ya Shohei Ohtani está comenzando a pagar dividendos para la cadena ESPN. 3 de los primeros 6 partidos que se van a transmitir el domingo de forma exclusiva por ESPN tiene que ver con Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles, comenzando el 31 de marzo contra los Cardenales, luego el 14 de abril contra los Padres de San Diego y el 9 de junio contra los Yankees de Nueva York.
Ese me gusta.
Así que ya desde ahora, no ha comenzado la temporada y ya la caja registradora kichín, kichín de ESPN ya está sonando por todos lados. En el baloncesto de la NBA, anoche o esta madrugada, los Lakers derrotaron a los Raptors de Toronto por un solo puntico. LeBron James no tuvo absolutamente nada que ver en este partido.
¿No jugó
35 minutos, pero metió 22 punticos. Mientras que Anthony Davis jugó menos minutos y metió 41 puntos, y él fue el héroe de la jornada. Imagínate un equipo donde está LeBron James y él no es el jugador más valioso del equipo y gana 42 millones de dólares y tienes promedio negativo encima de eso.
No, entonces la gente pregunta, ¿cuántos años que tiene LeBron? Ya.
Sí, sí, bueno, él gana un año por millón. Ya te dije lo que ganaba. Muy bien, en otros partidos de la NBA anoche, los Pistones perdieron su número 34, pese a que Bojan Bogdanovic metió 26 puntos con 3 robos. Domantas Sabonis, el muchacho de Lituania. Mírame estos nombres, ¿ok? ¿Viste, Exilda? Hay que tener una maestría.
Tú me dices simplemente cómo le puedo decir de cariño.
A uno le puede decir Sabo y al otro Vago.
Mira.
Bogdanovic y Sabonis. Bueno,
fácil.
Detroit con 3-34, el peor equipo de todo el mundo en el baloncesto. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacalle. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía. Estamos en la mitad de la semana, así que desde ya los invitamos a que nos acompañen en esta aventura informativa que se llama Martí Noticias AM. Muy buenos días a mi colega Ricardo Espinosa. Le debo el abrazo de ayer.
Ah, sí, por favor, yo lo estoy aquí esperando. Hoy es, como bien dice Exilda, mitad de semana. Hoy es un día especial. El día de la gente peculiar, de esa gente que algunos llaman extravagantes, pero otros les decimos originales. Es 10 de enero. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, y la viceministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez Ruiz, han informado el martes el aumento de los precios del transporte en hasta un 700% en el caso de los trenes y de hasta un 300% en los billetes de avión y autobuses interprovinciales.
Ambos funcionarios han explicado en el programa televisivo La Mesa Redonda que este aumento está relacionado con el anunciado jornada previa sobre los precios de combustible y que son necesarios por la desactualización durante los últimos 3 años de otros componentes de los costos de la actividad del transporte que no han sido actualizados, ha publicado el portal de noticias Cuba Debate.
El gobierno de Colombia, representado por su Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico, se pronunciaron el martes contra la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, y se desmarcaron de la celebración en el país de la serie intercontinental de ese deporte del 26 de enero al 1 de febrero.
El equipo FECUBE Patria y Vida, cuyo nombre une las siglas de la Federación Profesional y el título de la canción, se han convertido en un himno de la oposición en el exilio cubano. Es el primer conjunto de peloteros sin relación con la estatal Federación Cubana de Béisbol que intervendrá en un torneo internacional. En una declaración que evidencia la alineación de Bogotá y La Habana y fue reproducida por la prensa estatal de la isla, las mencionadas entidades deportivas de ese país manifestaron su oposición a que FECUBE use los símbolos patrios cubanos.
Segundo feminicidio en Cuba en 2024, un hombre acaba con la vida de su pareja y se entrega a la policía. El autor de otro feminicidio en Cuba, cuya verificación trabajan las plataformas independientes, se entregó a la policía el martes en Holguín, según informó el perfil oficialista en Facebook Cazador Casado, vinculado con el Ministerio del Interior, que se refirió a lo ocurrido como un asesinato pasional y evitó términos como los de violencia machista.
El perfil oficialista dijo que el hecho fue corroborado por las autoridades y que el ejecutor del crimen, Yusniel Arevalo Mora, cuya fotografía difundió, enfrentará por sus actos el peso de la ley. Eliane Díaz, una sobrina de la víctima que comentó la publicación, dijo que el agresor dejó a más de un hijo sin su madre. Díaz tampoco precisó el nombre de la víctima.
Seguimos con más noticias. Aerolíneas venezolanas anunciaron el calendario de operaciones entre Cuba y la capital de Nicaragua en enero de este año, en el que están previstos unos 30 vuelos, a pesar de las restricciones de visas establecidas por Estados Unidos para los operadores aéreos que facilitan la migración irregular, publicó el diario La Prensa.
El medio informó además de un nuevo impuesto aeroportuario que deberán abonar los viajeros cubanos en Managua. El precio de los boletos de solo ida para los ciudadanos de la isla oscila entre $1,450 y $1,805. Y con la tarifa más alta, tienen derecho a reserva en un hostal y asistencia de un experto.
La corporación CIMEX, propiedad del conglomerado empresarial de los militares GAESA, anunció que va a lanzar en fecha venidera la tarjeta magnética clásica, que definió como un nuevo producto financiero y que servirá para la compra de combustible en los servicentros que desde el 1 de febrero venderán en dólares.
De acuerdo con una publicación de la entidad en sus redes sociales, este medio de pago podrá ser adquirido en la red de cadecas del territorio nacional, en referencia a las casas de cambio de divisas estatales.
Seguimos con más noticias. El opositor cubano Oscar Elías Bisset, fundador del proyecto Emilia, que busca restaurar la democracia en Cuba, fue interrogado durante 8 horas ayer martes en la estación de policía de Santa Fe, luego de ser detenido cerca de su casa en la barriada de Lauton.
El activista fue puesto en libertad cerca de las 5 de la tarde tras un arresto que se produjo cuando se dirigía a una reunión en El Vedado con motivo del aniversario de la fundación del proyecto.
Víctor Manuel Rocha, el ex diplomático estadounidense arrestado por espiar para el régimen cubano, habría aceptado no impugnar su detención, lo que puede indicar una estrategia legal para colaborar con las autoridades y buscar una posible futura negociación.
De acuerdo con reportes citados por el diario El Nuevo Herald, Rocha, quien fue encausado por un jurado de instrucción el 5 de diciembre y luego instruido de cargos, solicitó que la audiencia de detención y la lectura de cargos se pospusieran hasta el 16 de febrero, un intervalo inusualmente largo que sugiere la posibilidad de negociaciones con los fiscales.
Y el Instituto de Meteorología de Cuba anunció la llegada de un nuevo frente frío al occidente de la isla este miércoles 10 de enero. En un parte especial, la entidad dijo que el fenómeno meteorológico afectará el occidente del país con lluvias, las cuales serán escasas en el centro y oriente, exceptuando a Villa Clara y Cienfuegos, donde serán aisladas en horas de la tarde.
Se espera que este fenómeno meteorológico provoque cambios significativos en las condiciones climáticas desde este amanecer, que será mayormente nublado en el occidente, con algunas lluvias y tormentas eléctricas aisladas.
Resumen de noticias.
Gracias por escuchar Martín Noticias AM. Seguimos con este recorrido informativo. Ecuador se suma en el caos ante el imparable auge de los grupos criminales. La declaración formal de que Ecuador vive un conflicto armado interno, tal como decretó el martes el presidente Daniel Noboa, ha evidenciado hasta qué punto los grupos criminales han extendido su poder y su presencia, palpable tanto en el sistema penitenciario como en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, y que se ha traducido en niveles de homicidios sin precedentes históricos.
La inestabilidad política y económica de los últimos años ha terminado de convertir a Ecuador, considerado en su día como un diamante en bruto de América Latina, en el país más violento de toda la región. El año 2023 cerró con unas 7.600 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
En Ecuador, las autoridades denunciaron la toma por hombres armados de 5 hospitales y de canal ecuatoriano TC Televisión. La policía confirma 70 detenidos, entre ellos los asaltantes del canal de televisión, y la liberación de 3 agentes secuestrados por personas armadas en Machala.
Al menos 10 personas han muerto, entre ellos 2 agentes de Policía Nacional de Ecuador, y 3 han resultado heridos. En el marco del conflicto armado interno declarado por el gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, debido a la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos narcoterroristas.
El gobierno de Perú ha anunciado el martes que se ha ordenado declarar en emergencia toda la frontera norte del país, la que limita con Ecuador, por lo que reforzará policialmente la zona ante el aumento de la violencia en el país vecino de manos de grupos narcoterroristas.
El primer ministro peruano, Alberto Talora, ha informado que la declaración de emergencia es una decisión de la presidenta Dina Boluarte, al tiempo que el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ha dispuesto el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú para reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador, reza un comunicado del Ministerio del Interior publicado en su página web.
Continuamos con más noticias. En el Medio Oriente, las autoridades de la Franja de Gaza han elevado este miércoles a más de 23.300 el balance oficial de víctimas mortales por la ofensiva militar lanzada por Israel sobre el territorio palestino, después de que en las últimas 24 horas se hayan registrado 147 fallecidos más.
En concreto, el Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, tiene constancia de 23.357 fallecidos y 59.410 heridos, si bien estas mismas autoridades asumen que las cifras reales son mayores porque hay zonas inaccesibles para los servicios de emergencia locales. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel tampoco dan muestra de cesar sus operaciones. Han confirmado que más de 180 militares han muerto desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre.
El ejército israelí ha asegurado haber matado mediante el uso de aviación a un comandante de la Fuerza Aérea del partido Milicia Chií Hezbollah en el sur del Líbano. Se trata de Ali Hossein Barji, comandante de la unidad aérea de Hezbollah, quien dirigió decenas de operaciones contra Israel mediante el uso de materiales explosivos y drones, e incluso llegó a atacar un cuartel general, ha publicado el ejército de Israel en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Unas horas después, Hezbollah ha publicado un comunicado negando la muerte de su comandante y ha manifestado que nunca ha sido sometido a un intento de asesinato, según ha publicado la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada al grupo.
Los rebeldes yemeníes hutíes han acusado el martes al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de viajar al Medio Oriente para prolongar la guerra en la Franja de Gaza y crear las condiciones que permitan la victoria de Israel contra Hamas.
Mohamed al-Bukaiti, un miembro del brazo político de los rebeldes, ha criticado que el secretario de Estado excluye a la milicia palestina del futuro en la franja y ha asegurado que sus declaraciones respecto al establecimiento de un Estado palestino y su reconstrucción no son sinceras.
El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha explicado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su uso del veto en las resoluciones respecto a la Franja de Gaza se debe al hecho de que muchos estados miembros del Consejo de Seguridad han dejado de hablar sobre las más de 100 personas que siguen retenidas por Hamas.
Por su parte, el representante del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, ha manifestado que se está impidiendo al Consejo pedir un alto al fuego humanitario inmediato, algo que considera indispensable para lograr todos los objetivos humanitarios.
Seguimos con más noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido el martes su derecho a la inmunidad presidencial luego de acudir a un tribunal de apelaciones en Washington en el que se tendrá que decidir si el magnate contaba con protección en el marco del caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones del año 2020.
La Corte de Apelaciones de la ciudad de Washington ha celebrado este martes una vista en la que cada una de las partes ha expuesto sus argumentos después de que el Tribunal Supremo rechazase pronunciarse al respecto tras una solicitud del fiscal especial Jack Smith.
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrentarán esta noche en el quinto y último debate presidencial republicano antes de que comiencen los caucus de Iowa la próxima semana. Ambos están buscando el golpe crítico que podría posicionarlos como el único rival viable para el expresidente Donald Trump, quien nuevamente se ausentará del evento.
El debate comenzará a las 21 horas en la Universidad de Drake en Iowa y será la primera vez que Haley y DeSantis se encontrarán solos en el escenario. Mientras tanto, Haley ha recortado la ventaja de Trump en las primarias de New Hampshire a un solo dígito, según una nueva encuesta de CNN. El expresidente Trump Sin embargo, ha superado la marca del 50% de las encuestas más recientes sobre los caucus de Iowa y todavía tiene mayorías más amplias en las encuestas nacionales para la nominación republicana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol realizó sus primeros entrenamientos en el terreno del Miami-Dade College de cara a su participación en la Serie Intercontinental de Béisbol que acogerá a Colombia a finales de este mes.
Mientras tanto, Exilda, en la otra orilla, el antiguo jugador de las Medias Blancas de Chicago, Alexis Ramírez, aparece en la nómina del equipo Pinar del Río para la próxima Serie Nacional de Béisbol. Y aún hay dudas sobre el retorno de Yoenis Céspedes, quien había sido incluido en el listado preliminar del equipo Granma.
De concretarse, Ricardo, su participación en la próxima Serie Nacional, Ramírez sería el quinto pelotero cubano de grandes ligas que vuelve a jugar en la isla, luego de décadas de ignorar y tildar a esos peloteros de traidores. La dictadura eliminó en junio el requisito que los obligaba a repatriarse para participar en eventos nacionales. Lo que no queda muy claro es que los voceros del régimen mantienen en su discurso que participar en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba como requisito indispensable hay que tener condiciones políticas y compromiso con la patria. Así que para ayudarnos a entender estos escenarios, nos visita el periodista deportivo Alfredo Álvarez. Muy buenos días, Alfred.
Hola, Alfred.
Saludos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, sí, es una situación lamentable que se viene dando desde hace ya un tiempo, donde jugadores que han estado aquí en el béisbol profesional, sobre todo en el béisbol de las grandes ligas, pues deciden ir a Cuba a jugar béisbol, una cosa difícil de comprender, un béisbol que se está cayendo en pedazos, donde los estadios no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para esos peloteros, pero la razón de todo esto, yo, en el sentido de lo que puede estar dentro de la cabeza de estos atletas, hasta yo mismo la desconozco, porque, a ver, desde el punto de vista legal, esto antes no podía pasar. Sin embargo, esta es la muestra de que la dictadura sabe que el deporte en Cuba está en graves problemas. El deporte nacional, que es el béisbol, es un desastre. Ahora mismo, de todas las ligas invernales del Caribe, es la peor liga, no tiene calidad ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque hay un flujo de jóvenes que de 14 años salen de Cuba, ya no es como antes, ya no necesitan hacer un equipo Cuba, hacer una estrella, para entonces buscar quedarse en uno de los viajes, sino que con 14 años cientos y cientos de jóvenes cada mes están saliendo de Cuba camino a la República Dominicana. Esto evidentemente hace que todos estos jugadores no lleguen a estar en series nacionales. Las series nacionales tienen un pésimo nivel. Con esto, ¿qué pretende la dictadura? Bueno, tratar de mejorar el nivel, decir que ellos están abiertos, que son receptivos, que pueden dejar que esta gente regrese, que no tienen problemas con eso. Y estos atletas, yo no sé si con un síndrome de Estocolmo, no sé qué puede haber dentro de esas cabezas, pero regresan. O quizás, y esto solamente es mi opinión, vaya mía, muy personal, a lo mejor toda la vida fueron unos agentes de la dictadura o estuvieron con la dictadura y llegaron aquí a buscar dinero y a tratar de hacer algún tipo de plan con esto del béisbol, que siempre ha sido una de las ramas en las que se invierte mucho en política allá en la isla. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo a dónde pueden llegar los tentáculos de que el equipo que pretende, y ustedes estaban dando la noticia, participar en la Serie Intercontinental en Colombia el 25 de enero, el equipo FECUBE, que se llama, el nombre oficial del equipo es FECUBE, Patria y Vida, pues ya se pronunció el Comité Olímpico, la Federación de Béisbol de Colombia, el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes. Los tres se pronunciaron rechazando al equipo de FECUBE Patria y Vida y diciendo que ellos estaban haciendo el uso indebido de los símbolos nacionales y de los símbolos patrios. Es decir, que según el gobierno colombiano, pues un cubano no tiene derecho a utilizar su bandera y a cantar su himno nacional donde le dé la gana. Entonces, estamos viendo, de verdad, se está viviendo un ambiente muy tenso con todo esto. Y esto de los jugadores demuestra una vez más, número uno, la desesperación que tiene el Ministerio de los Deportes en Cuba de lograr tratar de poner un producto de calidad que no lo tiene. Y con esto quizás pretender, más allá del producto de calidad, dar la imagen, dar la cara de que ellos sí, ellos están abiertos a la inclusión, a que se regrese. Lo mismo que hicieron en el Clásico Mundial, que sabían que con el equipo que tenían de peloteros en Cuba no iban a poder ni siquiera competir contra los países menos desarrollados de ese evento, y entonces llamaron a algunos de estos atletas que, para mí, vuelvo y digo, esta es mi opinión muy personal, siguen siendo unos esclavos, por lo menos mentales, y son capaces de regresar al lugar de donde un día salieron siendo tildados como traidores. Por ejemplo, tú ponías el caso de Alexei Ramírez. Alexei Ramírez, cuando salió de Cuba y cuando llegó a las Grandes Ligas, hubo cada uno de los medios oficialistas de Cuba lo pronunciaron como traidor. De hecho, cuando en un momento determinado en Cuba se empezaron a poner juegos de Grandes Ligas los fines de semana, que eran juegos repetidos, se prohibía poner juegos de los Medias Blancas de Chicago, que era el equipo donde él estaba. Y cuando un día lo pusieron, cada vez que él venía a batear no decían su nombre. Sí. Y este mismo hombre, este mismo atleta va a regresar ahora,
sí, tiene
a
que
jugar
haber,
por el equipo de Pinas del Río.
Alfred, habría que preguntarle a él directamente y ver si responde por qué está haciendo todo esto. Pero quería que le comentaras a los oyentes qué presenciaste ayer en los entrenamientos de este equipo, del FECUBE, Patria y Vida, y cuál es el sentir de esos peloteros de cara a estos juegos, a pesar de todo lo que está sobre la mesa.
Yo estoy extremadamente impresionado con el compromiso que estos atletas han mostrado en estos dos días. Nosotros hablábamos ayer, por ejemplo, todas estas entrevistas las están disponibles, son exclusivas para Martín Noticias. Conversamos, por ejemplo, con Jorge Soler. Jorge Soler, un pelotero multimillonario, un jugador que en este momento incluso no tiene equipo, debería estar enfocándose a lo mejor en buscar una firma, y lo está haciendo, pero cuando le preguntamos ayer si esa firma le impediría jugar, dijo que no. Y dijo, la única manera en la que yo no podría jugar aquí, es que el equipo que me firme, me diga que no me firma porque no me va a dejar jugar, o sea, que no me va a dar el permiso, y así todo, yo lo voy a pelear hasta último minuto. Uno se da cuenta que estos jugadores están ahí, saben el contexto histórico, la importancia que tiene esto para todo el cubano, y están de verdad bien, bien, bien volcados. Ahora, hoy va a ser un día clave. Yo estaré saliendo para allá en una hora, porque hoy tenemos que esperar cuál va a ser el pronunciamiento de FECUBE. Claro. Ya se pronunció el Ministerio de Colombia de Deportes. Bueno, ahora tenemos que ver cuál es la respuesta de FECUBE. Les puedo dar como noticia de Breaking News que confirmar que ayer existió una reunión que terminó a las 11:10 de la noche, 3 horas casi, estuvo reunido todo el comité directivo de FECUBE con el Team Rentería, que es quien está organizando este evento, para tratar de buscar las vías y para tratar de ver las diferentes soluciones y discutir los problemas a raíz de este pronunciamiento de estas tres entidades colombianas.
Alfred, ¿podría hoy FECUBE pronunciarse y hacerse a un lado de la participación en este evento?
Yo no lo creo. No lo creo. Esto es un evento privado, tengamos claro esto. Esto es un evento privado. Es un evento en el que el Team Rentería es quien está organizando esto, que de hecho lo va a organizar por los próximos 5 años más. El próximo año se estaría jugando en Dubái. Lo que pasa es que pareciera, por el comunicado que hace el Ministerio de Deportes de Colombia, que Rentería de alguna manera pidió fondos a ellos. Parece que hay fondos público que para este tipo de eventos se usan, me imagino, para el terreno, a lo mejor para la venta de boletos, o no la venta de boletos, porque la venta de boletos es una empresa privada,
que se llama Frankie,
pero estoy seguro que algunos permisos y algunas cosas de la ciudad ellos tuvieron que gestionar, y cuando lo hicieron, fueron negados los fondos que pidieron, y fue negado a la ayuda de lo que es el Ministerio de Deporte. Aquí la pregunta Yo estoy seguro que FECUBE no se va a bajar. La pregunta es si necesita el Team Rentería de ese dinero o de ese tipo de servicio que le iba a brindar el Ministerio de Deportes en Colombia para poder hacer este evento o no. Esa es la pregunta que más a mí me vendría a la mente de hacerle quizás al propio Team Rentería, con el cual, les anuncio, me estoy intentando comunicar y quizás hoy mismo tengo una respuesta de ellos porque ya tengo sus contactos ya.
Alfred, ¿podría haber un tipo de censura al mandar callar los equipos de amplificación en el estadio para no ser escuchado del himno nacional y prohibirse que en el mástil de el asta allí en el estadio también vaya ondeando la bandera cubana? Sería algo ilógico, pero podría suceder.
Ese es el escenario quizás más real y es el que más probablemente duele, porque yo estoy seguro que de una forma u otra estos organizadores van a encontrar el dinero, los fondos para poder realizar este evento. El problema es qué tanto va a poder Cuba utilizar la bandera y el himno nacional, porque la denuncia del Ministerio de Deportes de Colombia es que están haciendo un uso indebido de los símbolos patrios, imagínense ustedes.
Caramba. Pues estaremos al tanto, Alfred, a ver qué pasa en esta reunión de hoy.
Gracias por haber estado acá.
Todo el tiempo.
Gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Bueno, muchas bendiciones.
Amén, igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, el activista Oscar Elías Bisset dijo anoche a Radio Martí que su detención de varias horas el martes en La Habana demuestra que en Cuba no hay un más mínimo respeto a las libertades de expresión y reunión. También recalcó que fue detenido en el 11º aniversario del proyecto Emilia, el cual busca una transición de la dictadura a la democracia.
Aunque nunca me dijeron directamente por qué la detención, pero sí en el interrogatorio hicieron dejar ver que era por mi participación en la actividad que íbamos a hacer en el PAO sobre el proyecto Emilia, que se cumple el primer aniversario, o sea, 11 años de la creación del proyecto. Y bueno, queríamos hacer un resumen de todo lo que estamos haciendo, qué podemos hacer para poder acelerar el cambio hacia la libertad en nuestra patria. Y bueno, en realidad fue torpedeado completamente por el régimen castrista, donde una vez más se demuestra que no hay una tolerancia mínima ni para la libertad de expresión y de reunión, que en definitiva eso era dentro de una casa, no era en un lugar abierto y pocas personas también iban ahí para evitar todo eso, pero bueno.
Y en Cuba, el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas ha desatado reacciones entre los cubanos, y Bepa Checo ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan al aumento en la isla del valor de la gasolina y de las tarifas eléctricas, según el anuncio hecho este lunes por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, medidas que, según el funcionario, tienen como objetivo reactivar la economía. Un empleado que atendió nuestra llamada en una MIPYME en La Habana dedicada a la fabricación de polietilenos expandidos nos aseguraba que estas medidas sí tendrán un impacto en algunos precios al consumidor.
Hay que hacer correcciones de precio por el incremento del precio del combustible, hay que hacer correcciones de precio en los productos finales, porque al final se incurren en gastos de transportaciones internas que, bueno, al final pasan al producto final.
Por otra parte, quien se identificó a Martí Noticias como Raciel, a cargo de una agencia de alquiler de autos de turismo en La Habana, nos explicaba que sus operaciones podrían disminuir.
Casi todos los clientes, la mayoría de los clientes preguntan, por ejemplo,
cómo está el tema de la gasolina en Cuba, ¿no me entiendes? Que si me es dificultoso, no me así, ¿sabes lo que te quiero decir? De que se limitaran a rentar, pero no solamente en la particular, sino en la estatal igual, ¿no me entiendes?
Un chofer de taxis privados en Matanzas nos aseguró que mientras haya gasolina no hay problema. Sin embargo, no siempre es así.
Te voy a ser sincero. A mí el precio no me preocupa que lo suba. Mientras que tú vas a cubrir y haya sin cola, no hay problema. Pero el problema es que van a subir el precio y al final las colas van a seguir siendo de 6, 7, 8 horas. Y al final hay que comprarla por afuera, por la calle va a estar mucho más cara. Porque al final no hay, el taxista no tiene tiempo de estar 6 horas en una cola.
También se anunció la creación de gasolineras para la venta en dólares.
No afectaría, no afectaría. Nosotros no nos pagan en dólares.
En opinión del activista y comunicador independiente Boris González Arena, es una broma calificar como gran consumidor a aquellos que gasten más de 500 kWh, para quienes, según las autoridades cubanas, subirán las tarifas eléctricas.
Somos 5 personas en mi casa con un aire acondicionado. Lo más que podemos tener así fuera de un hogar como un cubano es que tenemos un freezer pequeño. Y nosotros cuando usamos un aire acondicionado pequeño, nos montamos en, no me recuerdo si eran 700 u 800 kilowatts.
Las medidas anunciadas, señala González Arena, son parte de una corrección que no incluye a los más vulnerables.
O sea, ellos lo que están ajustando son aquellas áreas que a ellos se les quedaron del llamado ordenamiento, que no lograron amarrar bien y que les están generando pérdidas. Sin embargo, lo primero que te salta a la vista, los ancianos y las personas sometidas a un régimen de seguridad social, cuyos ingresos reales han disminuido muchísimo después del ordenamiento y ya eran miserables.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Estados Unidos, después de días de preguntas sobre la hospitalización del secretario de Defensa, Lloyd Austin, y las demoras en notificar a los líderes claves, sus médicos revelaron que tiene cáncer. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, tiene cáncer de próstata y su reciente hospitalización secreta fue para una cirugía y luego para tratar una infección del tracto urinario relacionada con esa operación, dijeron funcionarios médicos este martes. El anuncio del cáncer se produjo después de días de preguntas sobre por qué Austin había sido hospitalizado y por qué al presidente Joe Biden y a otros altos funcionarios de su administración no se les había informado sobre su hospitalización durante días. Varios legisladores republicanos incluso dijeron que Austin debería ser destituido. El mayor general Pat Ryder es el portavoz del Pentágono.
The department recognizes the understandable concern.
Él dice que su departamento reconoce las comprensibles preocupaciones expresadas por el público, el Congreso y los medios de comunicación en términos de plazos de notificación y transparencia del Departamento de Defensa. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo en un memorando que la Casa Blanca está llevando a cabo una revisión de los protocolos del gabinete para delegar autoridad. Los deberes del secretario de Defensa requieren que esté disponible en cualquier momento para responder a cualquier crisis de seguridad nacional. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Ecuador, las bandas delictivas atemorizan a la ciudadanía mientras el gobierno trata de recuperar el control de las cárceles. Desde Quito, los detalles con Giselle Jácome.
13 sujetos de varios grupos terroristas serán condenados por haber irrumpido de forma violenta en el canal TC de la televisión ecuatoriana, donde en una retransmisión en vivo tomaron como rehenes a varios comunicadores del noticiero. Los asaltantes encapuchados querían que los comunicadores expresaran sus consignas y exigían que la policía no se acercara al lugar. Fueron 15 minutos de terror hasta que la policía logró cercar a los criminales y someterlos. Allí se encontraron armas y explosivos, como lo menciona Víctor Herrera, comandante zonal de la policía.
Sí, son tipos de explosivos de tipo industrial. El uno es una granada de uso militar, el otro es un tipo de explosivo emulsión que también se utiliza en la industria minera. Ese estaba ya cebado, es decir, estaba listo para ser activado. Encontramos dos armas largas, dos armas cortas y una subametralladora.
Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno a través del decreto 111, lo que le dio luz verde a las Fuerzas Armadas y a la policía para que controlen las calles. Además, se declaró a 22 bandas delincuenciales como terroristas, por lo que se convierten en objetivos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló:
a partir de este momento,
todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
La Asamblea Nacional dio su apoyo a la decisión del presidente y ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas para el uso progresivo de la fuerza y así garantizar el regreso a la paz lo más pronto posible. Mientras tanto, se prohibió el funcionamiento de gasolineras en horas de la noche para evitar explosiones, se suspendieron las clases presenciales y se pasa a la modalidad virtual. Los aeropuertos tienen vigilancia militar. Varios ciudadanos han salido a las calles para apoyar a la policía y combatir la delincuencia. En tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció todo el apoyo al presidente Daniel Noboa y aseguró estar listo para prestar asistencia ante la crisis de seguridad, mientras el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, expresó su preocupación por lo ocurrido a través de su cuenta de X. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, los trabajadores inician el año 2024 en la calle reclamando deudas y mejores salarios que el régimen de Nicolás Maduro no les otorga. Durante el año 2023 se registraron más de 4.000 protestas. Desde Caracas, los detalles con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así reclamaron este martes los trabajadores públicos y educadores al régimen de Nicolás Maduro. Salieron a la calle este 9 de enero porque tienen más de 600 días sin aumento y dicen que lucharán por sus reivindicaciones salariales, tal y como lo denunció Ana Contreras, presidenta del Sindicato Nacional de Enfermeras, quien aseguró que no permitirán más bonos.
¡No vamos a seguir recibiendo migajas! ¡Hoy necesitamos sueldos dignos y pensiones suficientes para no seguir en la indigencia social en la cual nos encontramos!
Según el sector educativo, 2023 cerró con más de 4.000 protestas. El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, Edgar Machado, dijo que seguirán en las calles hasta tener un salario justo y acorde a la situación del país.
No hay voluntad popular ni voluntad política para resolver los problemas de los trabajadores nacionales.
Los trabajadores del sector público creen que la única forma de salir de la crisis donde está sumergida Venezuela y que mantiene un salario por debajo de los $4 mensuales es a través de unas elecciones presidenciales para forzar una salida pacífica del régimen de Maduro, que según Nayibet Vélez, representante de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Carabobo, pretende silenciar a los trabajadores educativos.
Nosotros no nos vamos a silenciar. Porque a nosotros nos expropiaron el sueldo, nos expropiaron el HCM y todo lo que nos corresponde.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Grave crisis de seguridad en Ecuador. Las autoridades denuncian la toma por hombres armados de 5 hospitales y del canal ecuatoriano TC Televisión. La policía confirma 70 detenidos, entre ellos los asaltantes del canal de televisión y la liberación de 3 agentes que estaban secuestrados por personas armadas en Machala en las primeras horas del estado de excepción decretado por Daniel Noboa. Y pese al toque de queda, se registraron actos de violencia en 5 ciudades del país. Al menos 10 personas han muerto, entre ellos 2 agentes de Policía Nacional de Ecuador y 3 han resultado heridas.
Exilde, las bandas criminales han declarado la guerra al Estado y han realizado una serie de actos que pueden calificarse de terroristas en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa. Para actualizarnos sobre esta situación en el país, Nos atiende Ricardo Israel, abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Para dónde va Ecuador? ¿Cuál es el trasfondo de esta escalada de violencia, profesor?
Sí, indudablemente Ecuador va a una definición con estos grupos violentos, con el crimen organizado, que va a definir el futuro de su democracia. El presidente Daniel Noboa, como es público, declaró un conflicto armado interno y hay un acuerdo político de todas las bancadas en el Congreso para amnistía e indulto anticipado a los policías y fuerzas armadas que participen en la lucha contra la delincuencia organizada. Lo que estamos presenciando en Ecuador tiene raíces internacionales y raíces locales. Es narcotráfico combinado con impunidad y mucha corrupción. Ahora, el crimen organizado es un problema en muchos lugares del mundo. Incluso las Naciones Unidas, desde hace un par de décadas, tiene una convención contra el crimen organizado transnacional y donde hay una definición de crimen transnacional organizado donde hacen el acento en una actividad prácticamente empresarial delictiva llevado a cabo por grupos que en el estilo de la mafia tienen distintos tipos de organización a distintos grados y niveles del mando. Existen muchos países. Las drogas fueron un elemento básico en el Afganistán de los talibanes, incluso fue parte del apoyo que le daban los señores de la guerra a la ocupación norteamericana, y Hezbollah controla este tráfico en el Medio Oriente. Pero en América Latina adquiere una circunstancia particular y es un fenómeno de hondas consecuencias para la sociedad por la corrupción que está totalmente institucionalizada y que llega a la justicia, a la política y a las policías. Ahora, en el caso particular de Ecuador, uno ve que todo esto se precipita con el asesinato de quien denunciaba esta situación, el candidato, ex candidato presidencial que fue asesinado en la campaña.
Villavicencio.
Señor Villavicencio. Uh-huh. Hay un elemento en que hay presencia de la FARC facilitada por el gobierno castrochavista del ex presidente Correa en su oportunidad. Incluso hay una circunstancia donde todo esto se hizo público. Al ser ocupado o derrotado por la combinación entre Estados Unidos y el programa del presidente Uribe en Colombia, se movieron hacia Ecuador y allí fueron bombardeados por Colombia y apareció la computadora del número 2 que hablaba que estas redes incluso llegaban a Chile con el movimiento separatista mapuche. Y en este caso ahí aparecía bastante información acerca de lo que estaban haciendo. En resumen, cuando Daniel Noboa parte de su sorprendente triunfo, porque él solo lleva 2 años en política, fue que él anunciara que iba, en un estilo tipo Bukele, que no iba a negociar, lo cual es una novedad con el crimen organizado. El crimen organizado se enraizó, además de lo que contábamos, con la ruta que abrieron los colombianos para mandar droga a Estados Unidos a través del puerto principal de Ecuador, que es Guayaquil. Esta situación lleva a que tengan el control total en las cárceles del país. La ruta es Estados Unidos, para Estados Unidos, Colombia y México. Y los carteles en México, no solo como es público, controlan prácticamente la frontera sur y el tránsito ilegal hacia Estados Unidos, sino también su poder es tal que tienen grupos afiliados en la delincuencia local en prácticamente todos los países, reproduciendo un poco las capacidades operativas y las armas que exhiben, y esas armas muchas veces vienen adquiridas en Estados Unidos o en otros lugares, pero también por la corrupción policial y en las Fuerzas Armadas. Lo que insistimos, ayuda mucho la corrupción en la justicia. Sí. ¿Cuál es una tormenta perfecta? Y lo que se inició con el narcotráfico fue este el que cambió las reglas del juego, corre los límites y lleva a un control, a la necesidad de un control territorial que obliga a los grupos armados y de delincuentes a competir y entre ellos por el control territorial. Uno ve que eso se vio muy claramente después de los llamados acuerdos de paz en Colombia, cuando la FARC ya perdieron todo tipo de cambio guerrillero y se transformaron en controladores del tráfico, no solo en protectores de los señores narcotraficantes, sino también ellos mismos hacerlo directamente, y uno los ve incluso instalados hoy día en Venezuela en alianza con el gobierno local, sí. Porque ese otro elemento, hay gobiernos que tratan de combatirlos y hay gobiernos que facilitan la distribución de esto, y esto se sabe de hace tiempo. Está la dictadura, normalmente las dictaduras, el llamado castrochavismo. Está la situación de Venezuela con el cartel de los soles, está el gobierno dictatorial de Cuba, está también el rol que cumple Evo Morales, a quien se le ve como un líder étnico, pero es fundamentalmente el dirigente permanente, y esa es su afiliación original, del movimiento cocalero en ese país. Es un control que le hace mucho daño, porque también lleva a control territorial y se crean una especie de subestado con este control territorial que tienen estas personas. Sí. Lo que se inició como financiación de la política devino en el control de los gobiernos del Estado mismo.
Profesor Israel.
Perdón, y con esto termino, que el control de los maras fue lo que llevó a que apareciera un Bukele en El Salvador.
Pues una muy descriptiva y radiográfica visión de lo que sucede en Ecuador. Eso que está diciendo para despedirnos, a esta hora la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, está apuntando al expresidente Correa y a sus sucesores como los responsables de pactar o convivir con los grupos armados, algo que usted había mencionado en su análisis. Gracias a Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político, por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias.
Así mismo es, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. El líder opositor y exprisionero político, Dr. Óscar Elías Bisset, fue liberado ayer en La Habana tras permanecer detenido por varias horas.
El Dr. Bisset, ganador del premio David Burke a la excelencia periodística que otorga la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales por su trabajo en Radio Martí, y galardonado en el año 2007 con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos, se disponía a celebrar el onceno aniversario de su proyecto Emilia, que tiene como fin el retorno de Cuba a la democracia por medio de la recaudación de firmas.
En declaraciones dadas a Martín Noticias, el reconocido activista explicó que la policía política lo arrestó a las 8:30 de la mañana en auto en La Habana, cuando se dirigía hacia El Vedado a una reunión con otros activistas del proyecto Emilia.
Estuve arrestado a partir de alrededor de las 8:30 de la mañana, justamente me dieron la seguridad del Estado aquí en la barrera del auto, me trasladó para la estación de policía de Santa Fe, aunque nunca me dijeron directamente el porqué de la detención, pero sí en el interrogatorio hicieron dejar ver que era por mi participación en la actividad que íbamos a hacer en el FEAO sobre el proyecto Emilia, que se cumple un 19 aniversario, o sea, 11 años de la creación del proyecto. Y bueno, queríamos hacer un resumen de todo lo que estamos haciendo, que podemos hacer para poder acelerar el cambio hacia la libertad en nuestra patria. Bueno, en realidad fue torpedeado completamente por el régimen castrista, donde una vez más se demuestra que no hay una tolerancia mínima ni para la libertad de expresión y de reunión, que en definitiva eso es la de una casa. Me hacían preguntas, pero yo no contestaba. Lo más molesto fue que fueron 8 horas que estuve sentado ahí sin comer alimento.
En su mensaje agradeció a todas las personas amantes de la libertad y a la comunidad internacional que se solidarizaron y condenaron su arbitrario arresto. Su detención generó de inmediato numerosas condenas por parte de reconocidos políticos estadounidenses, grupos del exilio y activistas por los derechos humanos que elogiaron la postura política del médico.
A partir del 1 de febrero, el gobierno de Cuba incrementará el valor minorista de gasolina y diésel regulares de 25 a 132 pesos, o sea, un aumento del 128%.
El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, aseguró que el aumento de estos y otros combustibles y de la electricidad es necesario para asegurar el suministro en medio de una aguda crisis económica.
El gobierno cubano anunció un incremento del 25% en la factura eléctrica de aquellos clientes que consuman más de 500 kilovatios hora y justificó la decisión como una medida destinada al ahorro, según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi.
El caso de la electricidad, la medida está dirigida está dirigida a seguir provocando el ahorro.
La subida del precio de la luz a los llamados grandes consumidores entrará en vigor a partir del 1 de marzo de este año, a pagar en abril.
Cuba también abrirá 29 gasolineras para vender en dólares.
Todo lo anterior ha desatado reacciones entre los cubanos, quienes hablaron con Martín Noticias.
Sí, hay que hacer correcciones de precios en los productos finales. A mí el precio no me preocupa que lo suba. El problema es que van a subir el precio y al final las colas van a seguir siendo de 6, 7, 8 horas. El taxista no tiene tiempo de estar 6 horas en una cola.
Lo primero que te salta a la vista, los ancianos y las personas sometidas a un régimen de seguridad social cuyos ingresos reales han disminuido muchísimo.
Y hablando de combustible, México continuará como uno de los principales suministradores de crudo a Cuba este año, aseguró a Martín Noticias Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en la Universidad de Texas en Austin.
México, que es en realidad el salvavidas para Cuba, hoy en día todavía no tenemos noticias oficiales o no oficiales de cuál es el acuerdo por el cual México le ha suministrado a Cuba el año pasado alrededor de 5.5 millones de barriles a un valor de 392 millones. Esto es a crédito, es un trueque, es a cambio de los médicos o enfermeras que están trabajando en México.
El experto sostiene que Rusia a menor nivel continuará suministrando su aporte en combustible y considera que Venezuela no incrementaría el suministro porque necesita dinero.
Por lo menos casi 1 millón de barriles de Rusia que vinieron en el año 22 y algunos barriles que vinieron en el año 23. Yo personalmente no creo que vamos a ver a Venezuela aumentar las exportaciones de petróleo a Cuba. Venezuela necesita el dinero y yo no lo veo.
Atención que las medidas anunciadas por el Estado cubano en materia de pensiones y seguridad social solo dejan en peores condiciones a las personas de la tercera edad. En un claro mensaje de que los ancianos son responsabilidad del núcleo familiar más joven, aseguró desde Miami el economista Miguel Alejandro Hayes.
Con casi un 21% de la población cubana promediando los 60 años de edad o más, y ante la alta migración de jóvenes, Cuba no tiene un horizonte ante la fuga de esta fuerza laboral de reemplazo, aseguró desde Miami el economista cubano en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
No es solo el movimiento natural del envejecimiento, es que la tasa de reemplazo está perdida, y eso es lo peor. Es decir, no es solo un país que tiene muchos viejos en camino a ser ancianos, tercera edad, sino que los jóvenes que vienen detrás no es que no están naciendo, es que se están yendo, y eso realmente es lo peor, porque bueno, una sociedad que tenga una fuerza de trabajo joven, como puede estar en el caso de Europa, que está construyendo políticas en función de eso, tiene un horizonte, pero técnicamente Cuba no tiene horizonte sin jóvenes. Jóvenes me refiero a edad laboral. Y creo que es un claro mensaje de que los ancianos cubanos son responsabilidad de los familiares más jóvenes.
Los peloteros cubanos Jorge Soler, Yulieski Gurriel y Aroldis Chapman comenzaron a entrenar con el equipo Patria y Vida de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE, que asistirá a la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia, del 25 de enero al 1 de febrero.
En declaraciones al canal oficial de la organización, Soler expresó que desde que era niño quiso integrar un equipo Cuba grande y ahora se le dio la oportunidad de hacerlo junto a las figuras y talentos que hay en Estados Unidos.
Nunca tuve la oportunidad de hacer un equipo Cuba grande, entonces se me da la oportunidad.
En la nota de farándula, el reggaetonero cubano Manny García se ha vuelto viral en un video por redes sociales luego de que su esposa Laura le regalara ropa interior con su fotografía.
Mira, estos son los calzoncillos que ella me mandó a hacer porque como yo me voy a operar ahora es viernes.
El cantante se le escucha decir en Instagram sobre el regalo previo a un procedimiento médico al que debe someterse el viernes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzó el programa con noticias de deportes, pero ahora es el especialista que nos da ese toque para despedirnos también con noticias de deportes.
El indicado, el elegido, el experto.
Wow, increíble. Muchas gracias por esa presentación.
El especialista.
Tengo un comunicado de prensa. El Ministerio del Deporte colombiano rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEBCUBE, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la República de Cuba sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de este país. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. Por consiguiente, el gobierno colombiano, representado por el Ministerio del Deporte, así como el Comité Olímpico Colombiano, reconocen de manera exclusiva y legítima a la Federación Cubana de Béisbol y Softball. Está un poquito complicado esto. Se está complicando más de la cuenta. Nosotros
es un evento privado.
Sí, es un evento privado. Sí. Un evento privado. Eso es lo que todo el mundo estaba diciendo desde el principio. La semana pasada en Al Duro y Sin Guantes habíamos hablado de este tema. Es más, a mí me sorprende que esto no haya surgido ya la semana pasada y que se hayan esperado 10 días para este comunicado de prensa. Es un evento privado, estamos de acuerdo, pero la Federación Colombiana, bueno, el deporte colombiano opina que cualquier deporte en el país, yo todavía sigo pensando que se va a efectuar el torneo. Así que yo no creo que, pero le van a hacer básicamente lo mismo que hicieron en Japón con el boxeo hace 6 meses, que no puede utilizar la bandera, el himno, ni cualquier cosa que diga Cuba en el uniforme. Así que, bueno, el hecho de que se llame FEBCUBE ya está diciendo que es básicamente Cuba. Pero va a ser muy interesante. Yo no he visto los uniformes oficiales todavía. Pero esto no es el fin del cuento. Yo me imagino que esto va a seguir por los próximos días. Así que recuerden que en 2 semanas arranca ya el torneo.
Hoy tiene que haber un pronunciamiento de FEBCUBE sobre esta medida que está tomando el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.
Estamos esperando esa conferencia de prensa, que yo me imagino que la vamos a tener en algún momento. Hoy es el tercer día de prácticas para la selección cubana en el exilio. Todos estos muchachos tienen pasaporte cubano si quieren ir a Cuba. Todos son ciudadanos cubanos. Así que básicamente ellos dicen, es nuestra patria, tenemos derecho a utilizar nuestra bandera y nuestro himno porque somos cubanos. Pero Colombia dice, no, ustedes no están representando al gobierno de Cuba. Así que esto pica y se extiende. Vamos a seguir hablando de esto. Hay otros deportes, lo crean o no, están pasando otras cosas. Ya Shohei Ohtani está comenzando a pagar dividendos para la cadena ESPN. 3 de los primeros 6 partidos que se van a transmitir el domingo de forma exclusiva por ESPN tiene que ver con Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles, comenzando el 31 de marzo contra los Cardenales, luego el 14 de abril contra los Padres de San Diego y el 9 de junio contra los Yankees de Nueva York.
Ese me gusta.
Así que ya desde ahora, no ha comenzado la temporada y ya la caja registradora kichín, kichín de ESPN ya está sonando por todos lados. En el baloncesto de la NBA, anoche o esta madrugada, los Lakers derrotaron a los Raptors de Toronto por un solo puntico. LeBron James no tuvo absolutamente nada que ver en este partido.
¿No jugó
35 minutos, pero metió 22 punticos. Mientras que Anthony Davis jugó menos minutos y metió 41 puntos. Y él fue el héroe de la jornada. Imagínate un equipo donde está LeBron James y es el jugador más valioso del equipo y gana $42 millones y tienes promedio negativo encima de eso.
La gente pregunta, ¿cuántos años que tiene LeBron?
Bueno, él gana 1 año por millón. Ya te dije lo que ganaba. Muy bien, en otro partido de la NBA anoche, los Pistones perdieron su número 34, pese a que Bojan Bogdanović metió 26 puntos con 3 robos. Domantas Sabonis, el muchacho de Lituania. Mírame estos nombres, ¿ok? ¿Viste, Exilda? Hay que tener una maestría.
Tú me dices simplemente cómo le puedo decir de cariño.
A uno le puede decir Sabo y al otro Vago.
Mira.
Bogdanović y Sabonis. Bueno,
qué fácil.
Detroit con 3 y 34.
4, el peor equipo de todo el mundo en el baloncesto. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe Lacalle. ¿Qué? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.